La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rubén Bermejo,
Elia Higuera
y Rafael Montávez.
En esta edición del 11 de noviembre de 2024 hablamos con Pamela y Abril de Gestión de Colonias Felinas.
Recordad que si queréis participar en directo podéis hacerlo llamando al 91 693 38 92.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos. La gestión de colonias felinas consiste en garantizar la adecuada integración de los gatos ferales en la ciudad, mantener el tamaño de la población de estos animales en unos límites sostenibles y contribuir a minimizar el impacto medioambiental que puedan tener los gatos que conviven con nosotros en las ciudades. Las principales labores que hacen las gestoras felinas van desde la alimentación, asegurar refugio, integración y seguridad de los gatos en el entorno en el que viven, el control de la reproducción, el cuidado de su estado de salud, la limpieza y desinfección de los lugares donde habitan y asegurar la salida de la calle de gatos sociables que puedan ser adoptables. Para hablar de la labor que desempeñan las personas voluntarias y gestoras de colonias felinas, hoy se unen a nuestra grupeta radiofónica Pamela y Abril. Bienvenidas a la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés, chicas.
Bueno, se están conectando en estos momentos y hablaremos con ellas. Hemos dicho que vamos a hablar con tres gestoras, que son Pamela, Abril y la otra eres tú, ¿verdad, Celia?
Soy yo, la tercera.
Bueno, un tema desde luego que es importante, ¿no? Porque hay bastante población felina en Leganés, ¿verdad?
Hay mucha más población felina de la que creemos. Las colonias, afortunadamente, están bastante escondidas por la seguridad de los gatos principalmente. Entonces, bueno, realmente no nos imaginamos la cantidad de gatos que viven en la calle, que bueno, pues ellos no han elegido vivir en la calle, obviamente, pero hay muchos más de lo que nos imaginamos.
Bueno, creo que tenemos a Abril ya en directo. Hola, Abril.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Hola, guapa.
Gracias por participar con nosotras y con nosotros en la bicicleta, Abril.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, estará en estos momentos también conectándose Pamela y, bueno, como siempre tenemos aquí a Elia. Si queréis empezamos a hablar un poco y cuando se conecte Pamela continuamos también con ella. Vale, pues bueno, las gestoras de las colonias felinas, en este caso Elia, Pamela y Abril, forman parte de un grupo de mujeres que se encargan de varias colonias de gatos en Leganés y en Getafe, todas voluntarias que dedican su tiempo, recursos económicos y mucho amor a cuidar de estos gatos. ¿Qué reciben a cambio de esta labor las personas voluntarias gestoras de una colonia felina? Por ejemplo, Abril, ¿qué recibes tú?
Bueno, pues en verdad recibimos muchas cosas, pero también es una labor bastante dura. Yo generalmente cuando veo que todo nos empieza emocionalmente a flaquear un poquito, lo que más recibo es pues ver a esos gatitos a salvo, verlos sanos, verlos esterilizados y de vuelta a su colonia con una vida tranquila y a todos esos pequeñitos que conseguimos rescatar para darles adopción responsable y a veces primero una acogida responsable.
Yo personalmente, sí, lo del recibir el amor de los gatos creo que es algo que nos mueve un poco a todas, ¿no? Es como la parte principal de esa satisfacción de cuando vas allí a la colonia y te reciben maullando, salen a buscarte al coche. Entonces eso casi que compensa todo lo demás, porque recibir lo que viene siendo de a mí alguna vez que me han preguntado, pero bueno, ¿os pagan o tal? No, no nos pagan, nos sale muy caro el hacer esta labor.
Creo que tenemos también ya al teléfono a Pamela. Pamela, ¿nos escuchas?
Sí, hola, perdón.
Hola,
bueno,
Pamela.
Pamela, estábamos preguntando qué recibís a cambio de esta labor, las personas voluntarias, de las gestoras de una colonia felina, por ejemplo, ¿qué recibes tú? ¿Qué te llevas tú a cambio?
Pues el amor de los gatitos, que vamos, yo creo que es invaluable, pero es lo único en realidad.
Me gustaría preguntar, ¿cuántas personas participan en estas gestoras felinas en Leganés? ¿Qué objetivos tenéis y qué actividades desarrolláis?
Pues a ver, no sé, yo, en Leganés en concreto no hay muchas chicas, generalmente hablo de chicas porque la mayoría somos mujeres. No sé exactamente cuántas somos en nuestras colonias, más o menos en las que gestionamos nosotras, somos, no sé, chicas 7, 8, porque es que como vamos fluctuando, pues tampoco, tampoco sé muy bien, pero bueno, más o menos entre 7 y 8 nos vamos turnando para ir todos los días a las colonias a dar de comer a los gatetes y a controlar que todo esté bien. Entonces, sí, pero vamos, normalmente entre 7 y 8 en las colonias que por lo menos nosotras gestionamos, esas son más o menos las que somos.
Sí, eso es. En realidad tenemos suerte porque hay otras colonias que cuentan con una alimentadora, dos como mucho, y bueno, pues llueva, nieve, truene, haya vacaciones, son las únicas personas responsables de esas colonias y al final también es una responsabilidad muy grande.
¿Cuántas colonias hay más o menos en Leganés? ¿Tenéis contabilizado? Es imposible de saber. ¿Cuántos gatos puede haber en la calle en Leganés?
Es que yo creo que puede ser como incontable. Se ha intentado hacer desde alguna protectora una especie de censo pues acerca de eso, del número de gestoras que podía haber y de colonias que pudiese existir y el número de gatos que tal. Y bueno, pues aún no ha conseguido completarlo y tal porque, bueno, pues también es muy difícil ponerse en contacto. Hay algunas que sí que somos gestoras reconocidas, entre comillas, y hay otras pues que simplemente pues son señoras que simplemente bajan a alimentar a los gatos de su calle y no avisan a nadie o no las conoce nadie. Entonces es mucho más complicado hacerlo así, pero vamos, yo así ya que conozca de primera mano colonias, pues te podría decir fácilmente, y me faltan por lo menos 20 colonias sí que conozco. Y las chicas conocerán más, seguro, vamos.
Sí, bueno, yo aquí en la zona en la que también estoy colaborando, que es el polígono Butarque, que es un polígono gigante que hay aquí detrás de Macro y todo esto de Leganés, es una zona, bueno, bastante olvidada en general, bueno, pues eso, en la existencia de la cantidad de colonias que hay, es una barbaridad. Y en cada colonia, algunas son pequeñitas, pero otras pueden tener más de 60 gatos, en los cuales, pues bueno, durante años ya se ha ido haciendo un trabajo de esterilización y tal, pero todavía queda muchísimo trabajo que hacer. Y en estas colonias, por ejemplo, intervienen unas 4 o 5 personas como mucho, y algunas de manera eventual en esta gestión de las colonias. O sea, una locura auténtica.
A mí me gustaría saber cómo parte esto, pero no solo cómo parte, que también es una buena pregunta, cómo parte la idea y cómo os metéis en el berenjenal de cuidar a los gatos, sino cómo parte la idea de de cuidar a los gatos históricamente hablando. O sea, ¿cuándo se decide que hay un problema con los gatos? ¿Cuándo se decide que es una buena idea darlos de comer? Eso es lo que me gustaría saber, que me contaras un poco eso.
No sé, yo creo que esto de alimentar a los gatos ha sido algo como que ha existido siempre. O sea, esa típica señora solitaria o esa ancianita solitaria que pues igual que salían a dar de comer a las palomas o tal, pues daban de comer a los animales abandonados de su barrio, yo creo que eso ha existido un poco de siempre. Luego ya el convertirlo, o sea, realmente el gestionar una colonia no es solo darlos de comer. Gestionar una colonia son otras muchas cosas, que eso de lo que nos hemos dado cuenta como más tarde, que las colonias no solo se gestionan alimentando a esos gatos, sino, como contaba Abril, esterilizando, controlando la población, que no aparezcan gatitos nuevos, intentando sacar a esos gatitos nuevos de la calle, y entonces eso ha sido hace relativamente poco. No había esa costumbre o esa tradición o esa, obviamente desde las administraciones sí había han empezado a exigir practicar el tema este del método CES o CER. Que significa captura, esterilización y retorno. Antes era captura, esterilización y suelta, que sonaba un poco raro. Ahora ya es retorno a la colonia de donde procedían. Sí salió un poco la idea como desde las administraciones, porque descubrieron que efectivamente si esos animales no se castraban y no se controlaban, pues al final los gatos pueden tener crías a partir de los 6 meses y podrían tener pues camadas de 4 o 5 gatitos. Entonces, si cada 6 meses aparecen X camadas, pues no acabaríamos nunca. Acabaríamos efectivamente teniendo una plaga de gatos. Entonces, bueno.
Cuando digo que me gustaría conocer la historia, es que me voy a la historia de cuando empezamos a tratar con los gatos. Históricamente, los gatos se han tenido siempre, se han visto como algo útil para cazar ratones, supongo que era por eso, pero a medida que vamos civilizándonos, parece que el perro tiene dueño, pero el gato no, ¿no? La forma de tratar a los perros socialmente es una, y está claro que con los gatos van a su bola. Y va por otro lado, por eso comentaba cuando se decide que es una buena idea darlos de comer. ¿Por qué? ¿Por qué los gatos están abandonados? ¿Van de un sitio a otro? ¿Tienen dueño y van a comer donde las ponéis vosotros de comer?
Normalmente,
¿quiénes son esos gatos?
¿Quiénes son? ¿De dónde salen? Pues no lo sabemos de dónde salen. No, muchos de ellos han nacido en la calle ya directamente, probablemente víctimas de que sus padres o sus abuelos gatos fuesen ya abandonados y esos gatos no hubiesen sido castrados antes. Ten en cuenta que los gatos fueron, domesticados, por decirlo de alguna manera, mucho más tarde que los perros. Entonces, bueno, sí, ahora ya hay mucha tradición de tener gatos en casa. Es un animal que es cómodo de tener, son animales que son limpios, que dan muy poco trabajo. Entonces, bueno, pues sí, pues ahora a la gente le gusta tener gatos en casa. Pero que siguen existiendo muchísimos abandonos y hay gatos que ya per se, pues eso, viven en la calle, y luego gatos itinerantes también hay.
Bueno, yo creo que es discutible que los gatos han sido domesticados por el hombre.
Bueno,
no,
yo también.
No sé si hemos llegado a eso
también,
tampoco,
también estoy de acuerdo. Nunca podremos domesticar a un gato.
Bueno, por el hombre y por la mujer, ¿no?
Generalmente, sí.
De hecho, Abril nos ha dicho que más o menos está por la zona del polígono de Butarque. Pamela, ¿por dónde estás tú? ¿Dónde echas tú un cable? ¿Dónde estás gestionando colonias felinas o dónde estás tú ayudando?
Bueno, yo estoy ayudando a Abril y a Elia, pero más o menos por la zona de la Casa del Reloj. Y también ayudo en otra colonia por la zona del Polideportivo del Carrascal. Entonces, ahí hay un montón de colonias realmente. Y hay un lo que tenemos el problema, sobre todo por el Carrascal, es que hay muchos gatitos que son pacientes. Entonces, las personas que tienen esos gatitos deberían ser responsables de castrarlos o, bueno, de esterilizarlos realmente, porque si no, provocaría que las colonias sigan y sigan creciendo.
Cuando Pamela habla de gatitos paseantes, es a lo que te referías tú de que si esos gatos pertenecen a alguien y los van a las colonias a comer, sí ocurre. Hay mucha gente que no se sabe por qué, consideran que los gatos tienen que son seres que viven en la naturaleza y se pueden manejar bien y tal. Lo que no nos damos cuenta es que los gatos de ciudad no viven en un entorno fácil para ellos. En una ciudad hay coches, hay gente que les puede hacer daño, peligros que no tendrían en un ámbito natural, en el campo, en el tal. Entonces, bueno, pues estos gatos no deberían estar saliendo a la calle a buscarse la vida o a buscar comida que no les dan en su casa. Entonces, bueno, es un poco eso a lo que se refiere Pamela con los gatos paseantes. Yo los llamo itinerantes porque van y vienen, pero sí hay muchos que no, pues no les ponen protecciones en las ventanas o simplemente les dejan las puertas abiertas porque es que sus gatos necesitan salir a la calle.
Bueno, Abril, Pamela, Elia, ¿cómo os trata la gente que os ve dando de comer y echando un cable a los gatos en la calle? ¿Os tratan bien?
A ver, chicas, yo personalmente a mí muy bien. Yo no he tenido grandes conflictos, afortunadamente. De hecho, al contrario, normalmente la gente es bastante amable y se paran a hablar y tal, y a preguntarte cosas y bien. Pero sí sé que alguna habéis tenido algún problemilla por ahí. Contadnos.
Pues yo en realidad, Elia, un poquito igual que tú, he tenido mucha suerte hasta el día de hoy, no canto victoria, pero hasta ahora la gente con la que me he encontrado, lo peor que ha pasado es que me miren regular y no me saluden, ¿no? Cuando yo les saludo primero. Pero en general lo que me encuentro son vecinos que se interesan un poquito por la labor que hacemos, incluso he recibido algún donativo de pues latitas, comidita o un poquito de dinero para más comidita. Y un poquito el interés también de la gente, ¿no? De los vecinos, de saber qué es lo que hacemos y para qué. Entonces, bueno, pues existe mucha desinformación también, porque luego hay vecinos muy receptivos, que tú les cuentas un poquito la labor que haces y el objetivo que tiene, y les parece muy buena idea, entran en razón, pero hay muchísimo desconocimiento. Parece que somos loca de los gatos, que vamos a echar de comer y hacer que, bueno, pues eso, que los gatos se multipliquen a lo loco, sigan criando y todos los problemas que eso conlleva. Y en realidad, pues buscamos justo lo contrario.
Has dicho las locas de los gatos. ¿Qué pasa? ¿Que no hay locos de los gatos? ¿No hay hombres en las asociaciones?
Hay pocos, hay menos que mujeres, la verdad. O sea, y el que es
Algunos hay,
loco de los
pero
gatos es el loco de los
nada que ver.
gatos. Pero es verdad que el número de mujeres locas de los gatos, yo creo además que por tradición histórica, de hecho ya las brujas iban acompañadas de gatos. Entonces, bueno, pues creo que si es un animal como más femenino o que inspira más estos más femeninos, sí, sería o tal que cualquier otro animal. Pero sí, yo conozco muchos hombres que también son locos de los gatos y a honra, lo llevan a honra.
De hecho, era una pregunta que teníamos apuntada, ¿no? Que las mujeres tenéis un protagonismo especial en la participación en general en Leganés y específicamente en las colonias felinas, ¿no? No sé por qué, pero es verdad que que arrimáis más el hombro, ¿no? Y que se ve en ciertas asociaciones, en ciertas actividades, pues una presencia mayor de las mujeres, ¿verdad?
Sí, yo creo que es un poco por tradición, perdonad.
Sí, claro.
Digo que yo creo que es un poco más por tradición. Es verdad que Elia decía que las brujas tenían gatos y es verdad que en realidad las brujas eran cerveceras. Entonces tenían los gatitos precisamente para que se comieran los ratones y no se comieran el ratón, pues el granito que servía como para la cerveza, ¿no? Para realizar la cerveza.
para que, yo creo que es el lupus o algo parecido, como se llama, ¿no? Entonces es un poco más por tradición y también yo creo que también las mujeres, pues antiguamente ya cada vez menos, solían ser más responsables en cuanto a los, pues, las labores de casa, las labores de la familia, cuidado de los hijos, y entonces ahí entra un poco también en consideración de que también somos responsables ya un poco algunas por tradición, pues también de las mascotas y también pues nos hacemos responsables como que asumimos una responsabilidad y un compromiso mucho más grande y tampoco no nos cuesta mucho porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Que obviamente esto está cambiando un montón y ahora mismo yo sí que conozco muchos hombres que se interesan por los animales, que cuidan gatitos. Por ejemplo, yo en mi familia tengo dos hermanos que siempre están pendientes pues, de la perrita o de, bueno, de los gatitos que puedan ver, de los animalitos, y ha cambiado bastante esto, pero yo creo que también es un poco por tradición y, bueno, que irá evolucionando. No sé qué opinaréis vosotros.
Yo creo también que influye un poco el tema de la sensibilidad y un poco lo que dice Pamela también, por tradición y por costumbre la mujer es como la encargada de los cuidados, ¿no? Es la cuidadora de la familia o del, pues eso, del bienestar del entorno familiar y bueno, pues forma un poco parte de su educación ancestral. Y bueno, pues se nos ha quedado un poco ahí. Los gatos tienen el don de, con esa que yo decía que los hemos domesticado, tienen el don de domesticarnos. Entonces, bueno, sí, como que nos recuerdan un poco con sus maullidos, con sus tal, creo que en cierto modo a nuestros cerebros, como si fueran bebés o algo así, tienen caritas adorables y entonces entran como muchas ganas de cuidarlos. Y entonces sí, creo que debe venir un poco por ahí. Pero vamos, el hombre que es amante de los gatos es muy amante de los gatos. También eso me lo he demostrado yo con el tiempo.
¿Qué habéis conseguido y qué habéis aprendido al participar en la gestión de las colonias felinas?
A ver, chicas, vosotras, ¿qué decís?
Bueno, pues yo he aprendido muchísimas cosas, sobre todo, bueno, pues desde el principio cuando me metí en el tema de las colonias felinas, aprender que eso, que una colonia no era solo darles de comer, sino que había que dedicarles pues un tiempo al cuidado de la colonia, la limpieza, la observación también, ¿no? Ver si a algún gatito le pasa algo, está malito, le observamos rarito, compartimos fotos para estar actualizadas todas, no solo una de nosotras. Y bueno, pues esa labor también de esterilizar y responsabilizarnos en general de todos los cuidados que requieran, aunque eso suponga pues en el 100% de las ocasiones pues ponerlo de nuestro bolsillo, ¿no? Y tener también esa previsión. Y bueno, aparte yo, por ejemplo, que me he metido un poco en el tema de capturas también para la esterilización, pues he aprendido pues un montón de materiales y de trucos para rescatar gatitos de casi todas las situaciones y muy útil.
Bueno, Abril es que es la capturadora por antonomasia de nuestro grupo. O sea, se ha hecho toda una experta en capturar y se le da bastante bien, la verdad. Y eso que ha empezado hace poquito, cuando lleve más tiempo.
Eso te iba a decir, sí.
Pues a mí
me queda... ejemplo, ¿hablo?
Sí, Pamela, dale.
Oh, vale, digo, yo por ejemplo lo que he aprendido es un poco más lo que es organización y gestión, porque es verdad que en algunas colonias pues llevamos, pues como todo el mundo lleva en su vida, al parecer una tabla de Excel para poder ir a las colonias. Yo no sé si todo el mundo utiliza el Excel, pero yo creo que es bastante, no sé, productivo. Y pues en ese sentido pues he aprendido a gestionar personas, a organizarme. También es verdad que adquieres muchas habilidades sociales porque obviamente como esto no está regulado, no hay unas normas. ¿Qué significa esto? Que tienes que coordinarte con las diferentes personas que tienes a tu alrededor y que quieren ayudar. Lo importante es que, claro, el fin común es ayudar, pero ya sabemos que cada uno es de su padre y de su madre y pues aprender a hablar con cada uno es bastante complicado. Entonces, y eso es lo que el conocimiento que yo he adquirido y que la verdad que se agradece un montón. Otra de las cosas que he conseguido, pues abrir un poco lo que es la mente y, bueno, saber de gatos lo que esto es un mundo, o sea, y lo que me queda por aprender. Realmente son animalitos totalmente diferentes a como cuando uno se mete en esto o cuando uno tiene un gatito malo, es realmente un mundo totalmente diferente. Yo, por ejemplo, tengo perro y me he dado cuenta que con el tema de los gatitos no tiene nada que ver el ir al veterinario con mi perro que el ir al veterinario con el gatito. No tiene nada que ver cómo interactúas con el gatito que cómo interactúas con un perro. Y de la misma manera yo entiendo que con el resto de animales. Y pues otra de las cosas que también estoy agradecida de haber conseguido es haber conseguido pues muchas amigas en realidad en esta gestión y que todas pues tenemos un fin común y que a lo tonto pues te van entendiendo porque es muy difícil encontrar, ya vivimos en un mundo en el que a veces la gente es un poco individualista, ¿no? Y es muy difícil encontrar personas pues altruistas, que vean por los demás, que tengan consideración, que tengan empatía y entonces pues yo en este sentido sí que estoy agradecida y es lo que he conseguido, obviamente aparte del amor de esos gatitos maravillosos que, bueno, en fin, antes de ser yo lo llevaba fatal porque además les tengo alergia, pero lo que te dan es, o sea, no se puede valorar. Lo que te dan es una tranquilidad y una paz que yo creo que no le he podido conseguir, mira, ni con mi perro. O sea, te digo así más o menos para que te hagas una idea.
En el caso de Pamela, por ejemplo, es muy curioso porque normalmente los que nos hacemos este tipo de cosas es porque ya traemos una tradición anterior de gatos. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé era como, es que ya se me hace a poco, ¿no? Yo necesito más gatos en mi vida. Yo ya en casa no podía tener más gatos, ya tal. Y entonces, bueno, era como, bueno, pues me voy a echar un cable a ayudar a los gatos de la calle. Pero Pamela, por ejemplo, no tiene gatos en su casa, nunca había convivido con gatitos, ella es de perros, que además siempre hay ahí un poco como tú, que eres de perros, de gatos, de tal. Y pues mira, pues Pamela se nos ha enamorado del mundo de los gatos y además, pues la pobre, lo que dice, es alérgica, además le dan mogollón de miedo a todos los bichos, tiene pavor a las avispas, a los ratones, a los erizos, que tenemos erizos también en las colonias, el tal, y ahí la ves a la tía metiéndose en todos estos fregados, pues simplemente pues por lo que decía antes, por el amor y por lo que le ofrece este mundillo.
Habéis hablado de la captura y esterilización de un gato. Cuando estuvieron los compas del CAL hablamos de esto también, pero vamos a recordarlo. ¿Cómo se captura y se esteriliza un gato y por qué es necesario hacerlo?
Eso nos lo va a contar Abril, yo creo.
Bueno, chicos, pues cómo se captura un gato depende mucho del gato. Yo ya os digo que, como decía Elia, llevo poquito en esto de las capturas, llevo unos meses nada más. Pero bueno, he tenido la suerte de hacer un curso con los compis de los cuatro de la empanadilla, que son unos máquinas, y bueno, pues nos enseñaron muchas cositas interesantes. Lo más normal es utilizar una jaula trampa, que las hay de varios tipos, puede ser una drop, que son jaulas parecidas a las que hacen los niños con una caja de cartón y un palito para atrapar pajarillos o otros bichillos, pero a lo grande, ¿no? Entonces, bueno, ponemos la comida debajo y con un palo sostenemos la caja para que no esté completamente tumbada y esperamos a que entren dentro a comer para tirar del palo y cerrar la caja, ¿no? Entonces, rápidamente tapamos con una mantita para evitar el estrés, ellos ya se quedan bastante más tranquilitos. Y bueno, los transferimos a un transportín especial que tenemos tuneado, que bueno, pues metemos una tablita cuando el gato pasa al transportín y nos facilita colocar la puerta del transportín sin que haya ningún escape. Y la jaula de trampa es muy parecida, las hay automáticas ya, que le ponemos un sistema con un mandito para que se cierren cuando apretamos. Las hay pues más precarias igual, con un palito y una cuerda y los cogemos. Luego, bueno, pues eso es para esterilizar, sobre todo esas dos son las que se utilizan. Y ya si los gatos son muy, muy desconfiados y pues eso, muy suyos, ¿no? Muy gatitos de la calle, utilizamos también yo no la he usado todavía, pero la empanadilla, que es una especie de empanada metálica que pues es como el cierre de un monedero, no sabría deciros. La mitad se vuelve contra la otra mitad, o sea, esa mitad de hierro se puede esconder entre la maleza un poquito, se puede enterrar con arena, se le colocan dos pesos muy grandes y cuando el gatito entra a comer, pues se cierra la cerramos de forma repentina y los atrapamos en una red.
O sea, sería también interesante que explicases, yo cuando te hablé de que había que teníamos el programa hoy y que si querías participar, me decías, yo tengo captura hoy y tal, que te pregunté, ¿desde a qué hora la tienes? ¿No? Desde las 4 hasta que se haga de noche. Ya no es solo qué técnica utilizas, sino el tiempo que se emplea en capturar un gato. A veces no vale con que vaya solo un día. Tienes que ir varios días, ¿no? Cuéntanos eso también un poco, porque parece que es tan fácil como que el gato llega, se acerca a la trampa, lo coges y ya está, y te lo llevas. Y no, no siempre resulta tan sencillo.
Pues así es. No siempre resulta tan sencillo. Hay veces que tenemos suerte y el día es fácil, ¿no? Cogemos los gatitos a por los que íbamos. Pero bueno, pues por ejemplo, ahora mismo estamos en una colonia bastante grande en la que muchos adultos ya están esterilizados, pero tenemos muchos pues de 6 mesecitos en adelante que queremos coger. ¿Qué pasa? Que a veces, bueno, pues a la hora que todavía tenemos luz, los gatitos que queremos no entran en la jaula. Están entrando o muy chiquititos o los que ya tenemos cogidos. Entonces, pues no podemos cerrar. Si nos entra uno que ya hemos cogido antes, a la vez que otro que queremos coger, no vamos a cerrar tampoco la trampa por evitar el estrés de luego soltar a ese gatito que no tenía que haber entrado en la trampa. Y así, otras veces a por el que vamos ni siquiera aparece. Y nos tiramos horas esperándole porque con los gatos nunca se sabe. A veces nos ha pasado a varios compañeros y ellos me lo han enseñado a mí, que a veces dicen, mira, llevo aquí 5 horas, me voy a ir ya, me voy a ir a cenar, que tengo cosas que hacer, lo dejo por hoy, que no tiene ninguna pinta. Y en los últimos minutos, mientras recoges, ¡paf!, entra, ¿no? Entonces nunca es difícil saber también cuándo cortar y hay que ponérselo un poco en la mente porque si no, bueno, pues puedes llegar a echar muchas, muchas horas.
¿Y qué podéis contarnos de la esterilización? Porque, claro, es necesaria la esterilización, pero entiendo que esto lo hará un médico veterinario o alguien que sea profesional, ¿no? ¿No vais vosotras ahí a esterilizar?
No, por supuesto que no.
Ya solo nos faltaba.
Un veterinario de confianza, sobre todo lo llevamos a veterinarios que son expertos en gatitos de colonia. Y de hecho, pues a veces tienen incluso puntos de sutura diferentes, ¿no? Técnicas diferentes para que sea más resistente los puntos a la hora de devolver al gatito a la calle, ¿no? Porque al final intentamos siempre que las gatitas se queden un tiempo en observación, pero al final son gatitos que muchas veces lo están pasando fatal mientras se recuperan también, ¿no? Y si les vemos que están suficientemente bien, pues cuanto antes vuelven a su colonia.
¿Quién paga la esterilización? Pues los lleváis, pero ¿quién se ocupa de eso? ¿Tenéis ayudas? Ahí hay un gasto grande, mucho más que en el pienso.
Hay un gasto grande, sí.
Pero no solo la esterilización, la comida, los gastos veterinarios, como estáis diciendo. ¿Quién paga todo esto?
Chica, responde, porque si lo digo yo va a parecer que manipulo algo. Yo aquí no voy a decir nada. Dilo, decirlo.
Esa es muy buena pregunta, de hecho, la verdad. Yo creo que, es verdad, Abril ha comentado que en algunos veterinarios, pues quizá cuando ya te conocen, sabes la labor que haces, pues te pueden hacer una pequeña rebajita, que es la aportación del veterinario realmente. Pero en realidad, pues todo sale del bolsillo de las voluntarias. De hecho, incluso este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con un operario del CPA y me comentó que este gasto tenía que ser asumido por los vecinos o por los voluntarios, porque es la ayuda comunitaria que se presta a los animales. Claro, desde nuestro punto de vista es muy fácil decirlo cuando esta persona pues igual le está cobrando por este tipo de trabajos, pero para nosotras pues sale de nuestro bolsillo, nos esforzamos un montón, claro, para cobrar cada mes y pues poder intentar pues solventar todo este tipo de gastos, porque también es un tema de responsabilidad, ¿no? Es decir, tú cuando ayudas a una colonia, lo que intentas es hacerte responsable de lo que haya ahí en la medida de lo que puedas. Es verdad que muchas veces lo que tenemos son muchos voluntarios que son estudiantes, entonces los pobres pues no pueden acarrear con gastos porque apenas tienen una paga, pues imagínate, de 20 euros a la semana y tal cual está subiendo el IPC, pues difícil, ¿no? Entonces es verdad que no tenemos ayudas. También es cierto que creo, si no me equivoco, esto lo puede saber Abril y Elia, que hay asociaciones que pueden pasar ciertos gastos, pero no estoy muy segura de cómo iría la contabilidad en este sentido. Os dejo a vosotras que expliquéis eso, ¿sí?
Sí hay asociaciones generalmente más grandes y tal que pueden tener algún tipo de ayuda de la administración pública. No ayudas concretamente al mundo de los gatos, o sea, realmente son ayudas a medio ambiente en general, o sea, da igual que sería que fuese una asociación de flora y fauna de la Comunidad de Madrid o la asociación de amantes de los cactus, daría igual, o sea, dan ayudas a asociaciones que son como de medio ambiente, por decirlo de alguna manera. Y luego sí que es verdad que si formas parte de alguna asociación, también en el Centro de Protección Animal te donan la opción de que puedas llevar al animal a castrar, pues no sé si son un par de ellos, o sea, como que se van turnando, pues cada vez le toca a una asociación y puedes pues llevar pues a lo mejor a dos gatos al mes a castrártelo. Una castración de un gato puede salir cerca de unos 70 euros aproximadamente. Las de las gatas son un poco más caras y todo eso efectivamente sale del bolsillo de las voluntarias. Este además probablemente sea uno de los gastos más baratos que se pueda tener. Tener en cuenta que estos gatos pueden tener problemas dentales, que se hayan herido una pata o que tengan problemas de algún tipo, yo qué sé, en los ojos o en los oídos. Hemos tenido ahora uno de nuestras gatitas, ha estado un mes ingresada con un problema en las orejas, lo que nos ha supuesto en tratamiento y en ingreso, pues no recuerdo ahora, 400 y pico euros de factura, que lo tenemos que pagar. Y bueno, pues vale, el veterinario a lo mejor nos deja pagarlo en varias veces, tal, pero todo eso es dinero que tenemos que poner las voluntarias pues para mantener la salud de nuestros gatos de nuestras colonias.
¿Y merece tanto esfuerzo, compensa tanto esfuerzo? Es una pregunta que habíais apuntado por animales que no son vuestros. También es que tendemos a pensar en que todo es nuestro y no, pero bueno, no son realmente animales que tengáis en casa, ¿no? ¿Merece la pena?
A mí sí, al 100%. De hecho, yo hay días de esos, de los del hoy no quiero salir, llueve, hace frío, no quiero ir, me cortaría un brazo antes de salir a la calle. Y luego digo, joder, es que si no voy, estos gatos no, joder, me estarán esperando, no comen hoy o no tal. Y ese ratito que pasas con ellos y que vienen y retozan contigo y te hablan y te dicen muchos miaus y ronronean, todo compensa, sin ninguna duda.
Yo es que no hago nada más que darle vueltas a la posibilidad de que de esto se ocupe una institución. Yo no soy fan de las instituciones, pero yo es que pienso que al final tendremos que hacerlo todos nosotros. Pero si se supone que es algo útil, sí que es algo que se podría, no sé, se piden tantas chorradas, ¿por qué no le vas a pedir al político de turno que colabore con ello? No sé cómo si lo habéis intentado.
Sí, y todos son buenas palabras y palmaditas en la espalda, pero luego eso no se transforma en esas ayudas. Luego no llegan esas ayudas, de hecho, al contrario, lo que te viene son muchas trabas, incluso, bueno, pues eso, esta última concejala, pues lo que ha llegado a decir es que quiere retirar las colonias de Leganés y juntar a todos los gatos, no se sabe dónde, porque los gatos no pueden estar en la calle, hay muchas colonias y tal, entonces sí, bueno, pues eso, todos son buenas palabras, pero de hecho los gatos de las colonias pertenecen a las ciudades, no son nuestros. Yo ni ninguna de mis compañeras los ha puesto allí. Son de la ciudad en este caso, de la ciudad de Leganés. Y pertenecen al consistorio, pero no se hacen cargo de ellos. Pero alguien se tiene que hacer cargo de ellos.
Entonces, me estoy acordando de la Edad Media y de la peste. y que vino por un edicto porque se asociaba a los gatos con el demonio y se decidió que había que matar a todos los gatos. Y entonces, a raíz de eso, claro, hubo una...
Una peste por las ratas.
Efectivamente, hubo una invasión de ratas y la peste que traía.
Eso fue un castigo por matar gatos.
Lo que quiero decir es que no parece tan difícil de entender que los gatos cumplen una función social.
Claro, sí, sí, sí. No, y ya no solo con ratas, con insectos, con tal. O sea, los gatos, los que viven en las ciudades, pues tienen también su labor. Pero bueno, no, las administraciones sí deberían hacer algo, pero hacen como en tantas otras cosas, lo mínimo imprescindible. Y bueno, ya podríamos hablar quizá en otro momento de la situación que tiene el Centro de Protección Animal de aquí de Leganés. Y a lo mejor también entenderíais por qué tampoco, o sea, si no se preocupan de algo que es un sitio que es administrativo.
Elia, cuéntanoslo, ¿qué situación tienen?
No, pues es un sitio que tiene muy poco espacio, los animales, yo en la zona de los perros no he estado personalmente, pero la de los gatos pues no pueden apenas salir, no tienen acceso al aire libre de ninguna de las maneras, viven en jaulas pues muy pequeñitas, muy tal, entonces no hay prácticamente espacio para ellos y bueno, pues también en el CPA también viven incluso de donaciones que hacen pues tanto particulares como asociaciones o tal. De hecho, personalmente yo he preguntado, ¿y qué necesitáis? Arena para gatos. O sea, si un propio organismo que pertenece al ayuntamiento está en estas dificultades, pues ya figuraros con los animales que viven en la calle, que le da igual a todo el mundo.
Elia, yo quería preguntarte, porque allá por abril, marzo, hablamos con una voluntaria, en este caso, de una colonia que se encontraba en aquel momento en el Parque Miguel de Cervantes, pegado al hospital. Hubo obras, ella se quejaba de que habían ahuyentado allí a los gatos. ¿Sabe si esta colonia sigue, cómo quedó?
Hasta donde yo sé, aquello ella consiguió que hablaran con ella la concejala de Medio Ambiente y tal. Pues eso, todo fueron buenas palabras y buenas intenciones, pero hasta donde yo sé, aquello no se solucionó. No sé si alguna de las chicas sabrán algo más, pero hasta donde yo sé no se solucionó aquello.
Yo justo vivo justo enfrente donde estaba la colonia y efectivamente, a pesar de que la compañera habló pues con la concejala y con las autoridades, lo que le hicieron es darle como un espacio muy pequeño para que tuviera ahí pues la comida y los gatitos. ¿Qué pasa? Que cuando tú levantas una colonia, obviamente los gatitos huyen como, bueno, cualquier animalito estaría, si a ti te sacan de tu casa, el miedo a veces te hace huir. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos de esos gatitos se han dispersado, muchos otros se han reubicado pues, cerca del hospital, pero otros muchos se han perdido y no hemos vuelto a saber de ellos. Entonces, esto, pues, a ver, también supone pues como un coste emocional, ¿no? No solo para la compañera, sino para las personas que estábamos habituadas a ver a los gatitos ahí. De hecho, a mí me encantaba ir a verlos en el parque porque no hacían nada realmente. O sea, se dedicaban a jugar ahí en el césped y desconozco las razones por las que quisieron levantar o quisieron hacer este tipo de obras en el parque. O sea, no exactamente sé el fin. Pero desde mi punto de vista, yo creo que antes estaba mucho más bonito el parque con los arbustos, la verdad.
Una de las quejas adicionales que tenía en este caso aquella persona, pues era precisamente que no se trata bien a los gatos, que hay personas incluso que van con los perros achuchándoles a que les persigan, etcétera. ¿Esto lo habéis presenciado vosotras también?
Sí. Yo sí, a nosotras, bueno, no sabemos si es un perro o varios o es la gente que nos tira la comida, ya tenemos dudas, nos hemos planteado varias cuestiones. Pero de hecho en una de las colonias que tenemos, la mayor parte de los días que llegamos nos han robado el pienso o han dejado que un perro se coma el pienso o, bueno, no sabemos, pero sabemos que entran perros allí. Entonces, bueno, esto yo igual personalmente no los he visto, si hablan las chicas de que entran perros en ese... dejan entrar a perros allí, entonces, bueno, pues obviamente esos gatos no tienen otra comida a lo largo del día que esa que le proporcionamos nosotras. Entonces, bueno, no sé, chicas, contad vosotras.
Yo creo que hace falta como un poco de educación. También entiendo que, a ver, el tema de los perritos y las mascotitas, en realidad los gatitos, y ahora pues hay de todo. Hay hámsters, hay cobayas y hay un montón de animalitos que se cuidan y cada vez se cuidan mucho mejor. Antiguamente creo que incluso el perro era para cuidar la casa, o al menos en mi país, que eso yo vengo de Perú, se utilizaba para cuidar la casa. Entonces, claro, como esto ha ido evolucionando y hemos cambiado tanto en la manera de pensar y en la manera de actuar, actualmente creo que incluso en el País Vasco, si no me equivoco, en Bilbao, hay más perros que niños. Entonces, todavía falta un poco de educación, yo creo, en cuanto a lo que es la responsabilidad o tener idea de lo que es la responsabilidad de tener un animal en casa, ¿no? Y también lo que es la responsabilidad respecto al resto de animales y al resto de personas que están fuera, pero no solamente respecto a los gatitos. O sea, yo, por ejemplo, tengo perro y lo llevo atado y obviamente yo no intento soltarlo porque no quiero que de repente se escape y muerda a un niño. De la misma manera, yo creo que habría que pensar de que no puedes soltar a tu perro si va a atosigar a otro animalito o, yo qué sé, va a comerse la comida de los gatos o incluso que puede morder otro perro, puede morder otro niño. Entonces, yo creo que es más que falta un poco de educación. Pero sí que es verdad, lo que yo veo es que poco a poco las nuevas generaciones, yo estoy viendo que son más responsables. De hecho, yo tengo muchos vecinos que tienen perritos y yo veo que a la hora de comer, pues la mayoría son adolescentes que salen con su perrito a directamente, si eso, charlar con los amigos o lo que haga falta, pero son ellos los responsables. Antiguamente, pues yo veía simplemente a las mamás o a los papás paseando al animalito. También es verdad que ahora tenemos incluso voluntarios que son bastante jovencitos. Entonces, para cambiar toda una mentalidad que viene de tradición atrás es muy difícil, pero sí que se puede y esa es parte también de nuestra labor, entiendo. O sea, yo intento explicarles todo lo, trasladar todo mi conocimiento a los voluntarios nuevos, por ejemplo, a las personas que conozco, intento trasladarles todo este conocimiento que tengo para que vayan aprendiendo y que vayan viendo que pues se puede convivir realmente, se puede convivir con los animales, se puede convivir en sociedad, se puede convivir con los coches, todo se puede hacer siempre y cuando haya una coordinación y haya respeto, eso desde siempre.
Quería preguntaros también, porque la semana pasada hablamos de las terribles consecuencias de la Dana en Valencia. Entendemos que para también pues los animales ha tenido que ser terrible y que además sé que Elia que estás ahí dando el callo precisamente pues para echar un cable. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué contactos has tenido? ¿Cuál es la iniciativa en la que estás envuelta?
Bueno, pues mañana mismo, mañana martes, me bajo para Valencia a llevar cosas. He conseguido donaciones tanto económicas como materiales de cerca de 1.500 euros más o menos, que lo he dedicado a comprar medicamentos y otros útiles y comida, piensos y tal, para llevarlos a una protectora de animales allí en Valencia, en Torrent. Que la iniciativa vino un poco de la nada y de una locura loca que me entró, la verdad. Pero bueno, la verdad es que la gente se ha portado súper bien y nada, yo pensando un poco en que realmente esta pobre gente, lo ha perdido todo y la gente que se ocupa de las protectoras y de las colonias y de tal, Normalmente es gente que, pues eso, aportan lo poco o lo mucho que tengan cada uno de manera ellos personal, y si es esa gente la que aporta sus cosas y esas personas lo han perdido todo, pues ahora ¿qué les queda a los animales? O sea, me consta que han desaparecido colonias enteras de gatos, colonias que podía haber 20, 25 gatos, se les han quedado en 5, pues porque... pues ya está, se han ido con el agua. Luego esos gatos pues habrán perdido el rastro de los que queden vivos, que esperemos que queden, habrán perdido el rastro de vuelta a sus colonias o tal. Y las protectoras están literalmente destrozadas y lo han perdido todo, igual que las personas que han perdido sus casas. Entonces, bueno, pues mi iniciativa surgió un poco de ahí, de ir a llevarles al principio la intención a llevar medicamentos. Pero bueno, se ha convertido un poco en algo al final como más grande y he tenido que coger una furgoneta y nada, me voy mañana para
allá. ¿Te vas mañana para allá? ¿Conduces tú?
Conduzco yo.
¿Y has tenido algún apoyo?
Administrativo o institucional, no. He tenido apoyos de personas estupendas y maravillosas, de personas así en general, apoyos de la protectora del CAL, que me han difundido muchísimo, me han prestado un almacén que tienen ellos chiquitito para guardar las cosas que me iban donando porque ya no me cabían en casa y necesitaba espacio para guardarlas. Me consta que la concejala sabe lo que voy a hacer y el proyecto este que he iniciado, y sus palabras fueron qué bien, qué buena iniciativa, dale la enhorabuena de mi parte. Se le ha pedido una furgoneta al ayuntamiento a ver si podían donarnos, en el plan de, bueno, pues todo lo que yo no tenga que gastar en pagar una furgoneta de mi bolsillo, pues lo puedo dedicar a donar, a coger más cosas. Casualmente no hay furgonetas en este momento en el Ayuntamiento de Leganés, así que, bueno, pues he tenido que coger una furgoneta yo, por mi parte. Una furgoneta grande, muy grande. Porque afortunadamente hay muchas cosas, muchas donaciones y hemos conseguido comprar muchas cosas con lo que nos han donado. Así que bueno, mira, las administraciones no se portan bien. Yo he pedido que, bueno, que por lo menos le ponga mi número en una rotonda o algo así. Pero bueno, no contaba aquí, con ello tampoco.
Desde aquí te agradecemos porque hay muchas maneras de también mejorar la imagen de Leganés y en este caso que una persona leganense esté echando un cable así a los animales afectados por la Dana, pues oye, también deja en buen lugar a Leganés, ¿no? Has citado al CAL, que hacen el ronroneo del CAL los miércoles a las 6 en directo en Radio El Candil y que nosotras repetimos en la emisora comunitaria de Leganés los martes a la 1. ¿Habéis participado en el programa?
No, de momento, o sea, voy mañana allí también, porque, bueno, colaboro también con ellos como buena loca de los gatos y nada, el miércoles, perdón, cuando vuelva de Valencia, así que tenemos programa a las 6, así que, bueno, pues contaré la experiencia.
Nos estamos quedando sin tiempo. Este programa se llama La Bicicleta y siempre pues intentamos también promocionar el uso de este medio de transporte al que amamos. Abril, Pamela, ¿montáis en bicicleta? ¿Habéis montado alguna vez en bicicleta? ¿Tenéis alguna anécdota que contarnos? ¿Qué opináis de la movilidad en este maravilloso medio de transporte en una ciudad como el Leganés?
Yo creo que en Leganés está bastante bien, a comparación de Madrid Centro. Al menos hay más espacio. Yo sí he montado alguna vez en bicicleta, pero me caí en su momento y por si acaso no lo he vuelto a coger. Entonces, poco puedo aportar en este sentido. Pero sí que es verdad que, a ver, un uso responsable de la bicicleta siempre, por favor, que a veces veo algún loco en que me viene por la acera y... pues me veo de atropellar porque yo soy la verdad un poquito torpe a la hora de andar, así que por favor os ruego a todos y a todos los que oyen que por favor vayan, intenten ir por el carril bici, que vamos, es un poco, yo entiendo que el carril bici no es como en Ámsterdam, pero Al menos ayuda y no vayáis por las aceras, por favor.
Abril, ¿qué experiencia tienes tú con la bici? ¿Has montado alguna vez en bici? ¿Nos puedes contar algo?
Bueno, pues sí, yo he montado en bici desde que era muy chiquitilla. Me iba con los papás de ruta, con mi hermano, de siempre. Y luego incluso de adolescente le cogí bastante el gusto a modo deporte y me salía todas las noches un ratito con la bici y me picaba yo conmigo misma. Me gustaba mucho. Es verdad que la tengo un poquito abandonada, pero me apetece retomarla como bici de montaña. Dentro de poco, si puedo. Lo malo es que ahora que vivo en un piso en vez de en un chalet, pues bueno, el subirte la bici para arriba está más complicado. No tenemos trasteros, no tenemos espacio dentro del piso de almacenaje, muy poquito. Y tuve que cambiar la bici por un patinete que me lo podía subir con una mano. Y con todas las cosas que suelo subir cargadas siempre, la bici está de momento un poquito fuera de mi alcance.
Bueno, como veis en la, o como escucháis, mejor dicho, en la radio hacemos muchas preguntas y a veces nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué os gustaría decir para terminar que no os hayamos preguntado?
Chicas, a ver.
¿Yo? Vale, me pillas un poco. Yo por mi parte, pues nada, simplemente animar a todo el mundo pues a que nos ayude con el tema de las colonias, que la verdad que merece mucho la pena. Que se puede empezar pues de mil maneras diferentes, no hace falta ni siquiera que tengas pues mucho dinero ni mucho menos, que puedes simplemente con la presencia y yendo a alimentarlos, yendo a cuidarlos y no sé, pasar un ratito con esos gatitos, pues ya es bastante realmente. Entonces yo animo a todo el mundo a que pues se anime a ayudarnos, que si tiene algún gatito por ahí, pues que intente pues ser un poquito más responsable con el que tenga en su barrio y pues que sepan que al fin y al cabo pues todo esto te da mucho realmente, no solamente el valor humano que te aporta, sino también el valor que tiene el cuidar a un animalito que tú sientes que vas a ir a dar, pero al final terminas recibiendo mucho más de lo que das.
Bueno, pues Elia, que siempre está con nosotros, Pamela y Abril, muchísimas gracias por dar pedaladas radiofónicas con nosotras y sobre todo por la labor que estáis haciendo, porque gracias a vosotras pues sobreviven muchísimos gatos en Leganés y bueno, como vosotras decís, no está ni pagado ni agradecido casi.
No, desde luego. Bueno, los gatos lo agradecen, lo sabemos todos.
¿Vosotras pensáis que hay perros que pueden ser como los gatos?
Podría ser.
Y estén,
el tuyo no.
En vez de que te haya, ¿cómo se dice? Se te haya metido el diablo en el cuerpo, se te ha metido el gato en el cuerpo de un perro.
Bueno, puede ser.
Yo creo totalmente que sí, que hay gato perro y perro gato. Eso seguro que existe.
No.
De hecho,
es que tengo uno aquí, pues
gato perro. ¿Qué perros gatos?
Es que hoy tenemos de compañero de emisora el perro de Rafa. Nos estamos volviendo locos. Sí.
Hermoso.
Pues muchísimas gracias por haber participado en la bicicleta, chicas.
Muchas gracias, lindas. Nos vemos pronto.
Muchas gracias.
A vosotros por invitarnos.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy.
Regresaremos muy pronto rodando a la emisora comunitaria de Leganés.
Nos escuchamos. Que la bicicleta os acompañe.
Y como siempre, pues nos vamos a despedir con la bicicleta del Chescu Boys.
Besito, chao, chao.
Hasta pronto.
Adiós.
Que és allò que et porta per a tot arreu? Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar.
la bicicleta gling gling, la bicicleta gling gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling gling, la bicicleta gling gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.